Panadería Podcast, donde aprendes y emprendes.
Hola, soy Ornelia Pérez de Utria y soy la CEO de Migajas Bakery y hoy estaré con ustedes en la panadería.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Panadería, un espacio para los emprendedores. Hoy tengo la oportunidad de conversar con una amiga de la casa, la cual tengo bastantes años conociéndola. Hablaremos acerca de su nuevo emprendimiento, Migajas Bakery. Así que siéntanse cómodos y disfruten de esta hermosa conversación.
¿Crees tú, estando en Ecuador, allá en Quito, que, por ejemplo, la panadería tenga de alguna manera una influencia europea? Te digo esto porque, por ejemplo, en Venezuela, cuando nosotros hablamos de panadería, ¿en quién pensamos? Evidentemente, siempre se habla del portugués y en muchos programas incluso las panaderías se ejemplificaban con eso, ¿no? Con un portugués en la barra. ¿Crees tú que en Ecuador de alguna manera haya como una referencia en la panadería, o como tú bien dices, es muy de ellos, son quizás muy celosos en ese sentido?
Bueno, sí son, como te dije, son bastante celosos. El pan, aquí comen muchísimo el pan, o sea, creo que es parte de su tradición desayunar con pan. Un pan, un café, eso es algo típico de aquí, ¿no? Sobre todo, bueno, sobre todo de la sierra. En la parte costa, bueno, las personas les gusta comer mucho más el plátano, ¿no? Pero en la parte de la sierra donde yo estoy, la gente come mucho el pan. Y sí he visto que el pan es de aquí, no es el mismo estilo como el de Venezuela, que de repente puedes conseguir la canilla, puedes conseguir el campesino, puedes conseguir... el pan de aquí es muy diferente. Tiene tiene muchas variedades de panes, son muy ricos, de verdad que sí. Yo me he acostumbrado, ya tengo 4 años aquí, voy para 5, y es muy normal desayunar con el pan, pero son de aquí, es de aquí. O sea, porque aquí vas a conseguir realmente muchas
cosas. ¿Qué tipo de pan generalmente consumen? Por ejemplo, en Venezuela nosotros hablamos de que se consume más que un pan de molde, pan de sándwich, más que eso, el pan típico del día a día es una canilla o un campesino. ¿Qué pan dirías tú que se consume más?
Bueno, los panes así tipo más salado como tal, aquí se le llamaría tal vez un pan de agua. O el pan tipo bagué o pan bagué. El pan bagué sale un poquito más costoso, así que no, normalmente para las personas normales, por decirlo así, de algún modo, no lo consumen mucho. Comen un pan que se llama pan de yema, un pan que tiene anís también, o sea, no son dulces, pero sí tienen algo de dulzura, ¿no?
Como un semidulce.
Exacto, incluso son un poco redondos, puedes conseguirlo un poco ovalado. Hay uno que le llaman el gusanito, que es un poquito más saladito, donde hacen también incluso sándwich, por ejemplo, para un restaurante normal por aquí, para un desayuno continental, por ejemplo. Tienen ese tipo de pan, ¿no? Así como de verdad de forma de gusanito. Son los que más consumen, pues.
Yo cuando estuve de paso por Colombia, me di cuenta que la panadería en Colombia, por ejemplo, es muy dulce. Es muy diferente a la que nosotros consumimos. Ahora que tú estás allá y puedes hacer un contraste, ¿se puede decir que el venezolano es de poco pan?
Estamos en el promedio. O sea, aquí he visto una gran variedad de pan increíble. O sea, depende de la provincia. Tiene diferentes panes, con sabores diferentes. De verdad que creo que tal vez Ecuador le gana un poco más en cuanto al pan a Venezuela, ¿no? Por la variedad que existe aquí.
Claro, y creo que también te decía o te hacía esta pregunta precisamente por eso, porque nosotros dependemos muchísimo de la arepa, ¿no? Y eso Exacto. hace que el pan baje, inclusive en estos tiempos, los últimos años ha hecho que quizás no se tenga tanto acceso a comprar pan debido a la economía, como probablemente se hacía unos años atrás. Justamente queríamos conversar contigo en la panadería por tu nuevo emprendimiento, que lleva por nombre Migajas Bakery. Se pronuncia así, ¿no? Migajas Bakery.
Sí.
Queríamos conversar contigo porque qué fino, qué bueno que arrancas con un emprendimiento como este. Pues a nosotros, amantes de la comida, de la panadería, de la pastelería, bueno, precisamente queríamos darle un enfoque a todo lo que tiene que ver con las recetas, con proveedores, con técnicas, con trucos, compartir con las personas, si están dudando, como decía al principio, bueno, que puedan motivarlo. ¿Y por qué pensamos en ti? Pensamos en ti porque, bueno, cuando tú estabas en Venezuela, todo lo que es nuestro entorno, tú eras una de las personas que era una dura en su área. ¿Considerabas tú estilista? ¿Se puede decir así?
Sí, realmente estaba en el mundo del estilismo, ¿no? La peluquería como tal. Bueno, imagínate, tengo un poquito más de 20 años trabajando en la peluquería y bueno, en Venezuela me iba muy bien, no me puedo quejar, me iba bien, tenía muchos clientes. Trabajaba la parte de domicilio porque me gustaba darle un trato diferente, ¿no? A las clientas. Quería hacerlo más personalizado, que ellas se sintieran a gusto. Y realmente la peluquería o el estilismo siempre me ha gustado. Incluso trato siempre de seguir innovando en cuanto a lo que tiene que ver con la peluquería. No la he dejado todavía porque es algo que me gusta bastante. Pero debido a la situación me he visto obligada a no poderla trabajar como tal vez yo quisiera trabajarlo como me gustaría, pues como estaba en Venezuela. Tal vez porque estoy en la sierra, las personas, no digo que no se arreglen, porque sí se arreglan, pero no es tanto, es como llaman aquí, que las venezolanas son un poco vanidosas. y sí, las venezolanas somos un poco más en ese aspecto, nos gusta arreglarnos muchísimo más. Recuerdo que las venezolanas llegaba tal vez diciembre y ya tenía las utilidades ahí guardadas para poderse hacer cualquier cosa en el cabello, ¿no? Parte de las utilidades.
Exacto.
Pero aquí es muy diferente. Aquí es muy diferente eso. Las personas prefieren invertir en otras cosas más que en la peluquería. Aparte de que las mujeres normalmente en la sierra tienen los cabellos bastante lisos, no son canosas. Así que eso hace que tal vez la parte del cabello se minimice, mejor dicho, y me he visto obligada a trabajar en otra cosa.
Exacto. Bueno, yo pensaba y compartía con mi esposa precisamente eso, ¿no? De que quién no se atendió, quién no se arregló con Ornelia cuando estaba acá, buenas referencias. Todo el mundo hablaba maravillas de tu trabajo, pero eso, estando allá, evidentemente son otras circunstancias, otra cultura, lo que tú bien acabas de decir. Entonces, ahí es donde nace la idea de materializar este proyecto, ¿no? De Migajas Bakery. Yo ya había visto parte de lo que tú estabas haciendo, pero no como un proyecto, sino como bueno, en este caso los rol de canela y otras cositas que estabas haciendo. ¿Por qué de vender estas cosas que estabas haciendo, ahora ya decides como solidificar una marca? ¿Qué crees tú que hay diferente, ¿no? En una marca y en vender quizás al detalle lo que estabas haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué una marca y por qué crees que es diferente?
Bueno, cuando llegué aquí a Ecuador, como se me hizo bastante difícil trabajar lo que es mi rama como tal, empecé trabajando en un restaurante. Nunca había trabajado en un restaurante, ¿no? Pero me llamó la atención de tener algo propio, tener a futuro algo propio. Lo veía difícil, porque uno dice, bueno, se requiere una inversión grande, aquí hablamos de dólares, ¿no? Y cuando hablamos de un negocio, tal vez hablamos de $5,000 para arriba, y uno dice, bueno, puede ser un poco difícil, ¿no? Dependiendo la locación donde tú puedas estar. O sea, había muchos factores que yo decía, bueno, no creo que pueda, ¿no? Pero no dejé de pensar en algo propio. No dejé de pensar en algo propio. Sí, ciertamente tú me comentaste, como tú mismo comentaste, que yo sí estaba haciendo roles de canela. Me fascinan los roles de canela de Cinnabon, que los hay, ¿no? Pero yo quería hacer algo, empecé, pues, mejor dicho, practicándolos hasta que me quedaron bastante bien y realmente ha tenido una buena acogida. Las personas me piden en el trabajo de mi esposo, los vecinos aquí también me piden bastante. Pero quería hacer algo, pensando en los roles de canela, pensé también en otras cosas. O sea, yo dije, bueno, si esto tiene venta, ¿por qué no puedo seguir incursionando en algo más? Debido a que no tengo un presupuesto, no tengo dinero para empezar así algo grande, es imposible para mí ahorita, nosotros vivimos muy limitados hasta cierto punto, decidí hacerlo desde casa. Entonces dije, bueno, desde casa también puedo trabajar, ya me he dado a conocer un poco con los Cinnamon Roll, porque no con mis otras amistades, hacer algo mucho más grande, ¿no? Y bueno, no solamente hago el Cinnamon Roll, hago otros dulces fríos, pero migaja no quiero hacerlo totalmente de dulces. Obviamente sí, los Cinnamon sí quiero que estén. Incluso, si pudiste observar un poco en las redes sociales, lo estoy haciendo de una forma muy diferente, porque quiero que migaja sea algo diferente. Por eso nace migaja, o sea, nace de hacer algo diferente, pero que también sea algo que las personas conozcan, pero que sea atractivo a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cinnamon los hice en forma de muffin, me parece que quedan muy bonitos, y obviamente va con diferentes frosting, el de chocolate o el tradicional, que es el de queso crema o de dulce de leche, como le llamamos en Venezuela el arequipe, ¿no? Eso quiero hacer. Y bueno, obviamente mi esposo me ha apoyado en esto. Yo le dije, mira, quiero hacer algo, necesito sentirme útil, porque él es el que está manteniendo el hogar. Y pensando en eso, quería también ayudarlo. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer esto, pues, o sea, vamos a echarle pichón, como decimos en Venezuela. Y fue así, por eso nace Migajas.
Mira, bueno, después de eso que dices, te lanzo un aplauso de acá, porque sé que no es fácil en este caso de ahora que ustedes viven allá, de quizás sentirte un poco atada, sobre todo por el tema de la pandemia. Así que de verdad te mando mucha fuerza y muchos éxitos en este proyecto. Sé que les va a ir fabuloso. Y quería preguntarte precisamente, en vista de que has arrancado el programa, el proyecto, fíjate tú, ¿crees tú que hay muchos vendedores, hay mucha gente intentando hacer cosas? Te lo pregunto porque, por ejemplo, en Venezuela hay muchísima gente haciendo reposterías y trabajando pastelería, vendiendo cosas, pero más allá de solidificar una marca, lo están haciendo por hacerlo desde la casa, pero no hay un proyecto como tal. Está sucediendo igual en Ecuador, hay mucha gente haciendo, por el tema de la pandemia, haciendo cosas para vender.
Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia, poquito más allá, porque aquí empezó desde marzo, empezó desde los primeros días de marzo, nos hemos visto confinados todos en nuestra casa, las personas empezaron a ser más comerciantes. Por ejemplo, en la parte de lo que es la gastronomía, muchas personas, o algunos venezolanos sobre todo, han hecho las arepas, por ejemplo, no con una marca como tal, sino que las ofrecen con sus diferentes tipos de relleno. Tengo una amiga donde ella las vende, que si la de Reina Pepiada, la Pelúa, claro, no le dicen los nombres, sino que más o menos caracterizan lo que tiene, porque no, las personas no saben el nombre, obviamente, de las arepas como nosotros las conocemos allá, pero no solamente eso, venden también dulce, venden torta, venden dona, venden cerca de mi casa, informalmente venden por allí, dicen, tenemos arroz con leche, tenemos donas, tenemos mil hojas, o sea, pero no con una marca registrada como tal, pues, o sea, solamente de manera informal, pero muchísimo, muchísimo.
Ah, yo pensaba mucho, yo decía, ¿será que es un tema muy venezolano por el tema de la crisis y todo eso? Pero hablando con las personas sí me he dado cuenta de que es algo precisamente mundial debido al tema de la pandemia, ¿no? Sobre todo en este caso los venezolanos han intentado ser, donde quiera que estén, han intentado hacer muchísimas cosas porque, bueno, escasean los trabajos, reducen los sueldos, como tú dices. Ornelia, ¿y qué piensas tú de en este caso no como emprendedora, sino en este caso como a la hora de tú comprar, a la hora de tú consumir algún producto, ¿qué ves diferente tú en alguien que te vende, por ejemplo, una dona, vamos a decirlo así, al de tal, o cuando ya alguien solidifica su marca? A nivel visual, ¿qué percibes tú o qué efecto puede tener eso? ¿Tiene eso su efecto? ¿Cómo lo ves?
Totalmente, tiene un efecto impresionante. Por ejemplo, yo soy amante de los dulces, siempre soy amante de los dulces. Y sí, me encanta, sigo muchísimo en redes sociales personas que de verdad han solidificado una empresa, han hecho un nombre de sus productos y llama mucho la atención la presentación. Eso creo que es impresionante. Incluso he comido donas, te lo puedes pedir a domicilio, te vienen con una caja muy bonita, detalles que llaman la atención. Es cierto, puede salir tal vez un precio un poquito más, pero la diferencia es bárbara, pues, porque solamente la presentación te llama la atención, sientes que tiene como mayor calidad, tiene mayor eficacia a la hora de consumirlo. Bueno, no sé cómo explicarlo, pero sí, de verdad, llama muchísimo la atención. Yo soy de ese tipo de cosas, yo creo que soy de la que, por medio de los ojos, ya compro.
Exacto. Entonces, sí. Y creo que también transmite como que hay más dedicación, ¿no? Y sobre todo en este tiempo donde tú no puedes ir a un lugar, no puedes estar físicamente, no puedes estar en un lugar allí presente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es tu carta de presentación?
Mi carta de presentación va a ser no solamente el producto como tal, sino cómo va a estar envuelto todo. Por ejemplo, la funda, como se le llama aquí, las bolsas. Voy a utilizar, ahorita está muy de moda y aparte que sale un poco más económico, las fundas o las bolsas de papel. Van a tener asitas, van a tener el ya de una vez imprimido el logo o de la empresa. Creo que eso llama muchísimo la atención, no solamente eso, sino incluso como voy a hacer bebida, el vaso va a estar personalizado, todo lo que tiene que ver con lo que vamos a hacer la entrega va a estar personalizado. Creo que eso va a ser algo distintivo. Aquí también hacen mucho eso, pero cuando ya tú haces, como tú mismo dijiste, cuando tú tienes tu marca como tal, tu empresa como tal, tienes que hacerlo lo más bonito posible, lo más presentable posible, y eso es lo que va a hacer mi caja también. Va a tratar de que eso llame la atención, y va a ser así. Incluso ya desde ya estoy buscando presupuestos que sean más accesibles, ¿no? Porque el mercado aquí es sumamente amplio. Lo que es la imprenta te ofrece cantidades de precios porque vivo en una zona donde hay muchas imprentas, entonces tengo que buscar el mejor precio porque obviamente todo el mundo está ajustado. Pero sí, en eso sí me voy a enfocar muchísimo, incluso ya yo lo había pensado hace tiempo, que quiero que lo que yo, lo que yo la, que, lo que la gente reciba, mejor dicho, sea algo bonito, algo presentable, algo que diga, bueno, esto es de calidad.
Exacto. Además que también muestra profesionalismo, lo que te decía. Y yo siento que si yo no estoy yendo a un lugar y yo recibo en mi casa un producto con bien empaquetado, con su logo identificado, eso es la carta de presentación del lugar. O sea, no es lo mismo que te llegue así todo bien bonito a que... Entonces, y eso es algo precisamente de lo que queremos hablar o transmitir a las personas, porque sobre todo en Venezuela es un tema que hubo una época, yo no sé si ustedes ya se habían ido, pero hubo una época que aquí tú ibas a comprar algo y sencillamente no te daban bolsa. No se ajustaba al presupuesto de las empresas o del comerciante el poder darte una bolsa, un ejemplo. Eso ha cambiado muchísimo porque bueno, ya entre comillas hay de todo ahora y quizás una bolsa tú la puedes meter en los presupuestos, ¿no? Sin embargo, hay personas que todavía están arrancando con proyectos y no les gusta invertir en paquetería, por decirlo. Y sencillamente, muchachos, gente que puedan estar escuchando, hay un efecto, el hecho de que tú tengas bien presentable tu producto. Y además que eso va incluido en los costos, ¿no?
Claro, claro.
¿Para cuándo más o menos tienes pensado arrancar con migajas?
Bueno, como te mencioné, sí estamos un poco ajustados porque precisamente los panes, por ejemplo, no se puede cuando ya vas a hacerlo ya un poco más en cantidad, no vas a hacerlo en un horno normal de una cocina. Dificultándoles un poco, ¿no? Aunque sí se puede hacer, pero no se demora o los hornos no son iguales, por supuesto. Claro, claro. Entonces sí tengo que invertir ahorita en un horno industrial. Por los momentos creo que más va a ser el horno industrial que voy a comprar, el horno relativamente pequeño.
Están trabajando ahora mismo para eso, ¿no?
Totalmente, sí. Estamos en eso. Por eso es que migaja va a abrir más el año que viene, ¿no? Por supuesto.
Ok.
Lo que queda de año no creo que pueda emprenderlo como tal, porque sí, estamos ajustados de presupuesto debido a esta situación. Mi esposo se ha visto obligado a ganar un poco menos, no le están dando las comisiones. Entonces eso ha hecho que demoremos un poco más.
Entonces ahora mismo digamos que la prioridad es poder materializar con el horno, sus bandejas, todos sus utensilios.
Claro. Ajá. O sea, es tratar de ya tener las cosas antes de ya abrir, ¿no? Como tal, migajas. Por los momentos, voy promocionando de a poco lo que vamos a ofrecer en migaja en las redes sociales.
Y antes de ya finalizar, quería que, bueno, nos pudieras recomendar algo que va a caracterizar o que caracteriza a la panadería, algo que tenga que ver con la gastronomía, bien sea una película, bien sea una serie, bien sea un local, bien sea un ingrediente. ¿Qué puedes recomendar?
En mí en particular, me gusta demasiado la quinoa. La puedo preparar en ensalada, la puedo preparar en una sopa, la puedo preparar como arroz, o sea, y es muy versátil. Y de verdad es un producto que gusta y te va a caer bien. Yo tengo problemas a nivel de colon, entonces estoy tratando de comer un poco mejor, ¿no? Debido a eso, entonces creo que recomendaría de verdad con los ojos cerrados la quinoa.
Mira, Orne, bueno, muchísimas gracias. Por esta conversa de ratico. hablar acerca de panadería, sobre tus proyectos. Y bueno, espero que cuando arranque el proyecto, o quizás antes, cuando estés a punto, podamos volver a conversar por acá. ¿Oíste?
Gracias, gracias de verdad por esta invitación. Gracias a ti por tomarme en cuenta. Y bueno, estamos aquí a la orden. Migajas siempre va a estar a la orden para todos.
Vale, saludos.